muy movilizada, ya viene siendo un programa muy emotivo, pero además reencontrarme con un antiguo oyente de esta frecuencia, de esta radio, artista él, veníamos tratando de congeniar horarios y días para poder encontrarnos y hablar de ese oficio que tanto ama y que tanto tiene que ver con nuestra cultura popular. Uh-huh. Él es Marcelo Bronstein. Yo creo que cuando leemos tus mensajes o te escuchamos, pocas veces decimos tu apellido, pero digámoslo para que les quede grabado, ¿eh? Marcelo Bronstein. Él es nuestro oyente, pero además es un artista tremendo. ¿Vos viste en Avila todo lo que nos fue trayendo en este ratito?
Sí, sí, cuando llegó, vino con las manos llenas de su arte, lo desplegamos y se llenó de color el estudio. Muchas gracias.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo estás después de tanto tiempo, de tantos años de no vernos en los pasillos de esta radio?
Agradecido por la invitación. Y bueno, acá Gloria que me acompaña, mi pareja.
Bienvenida, Gloria.
Gracias.
Bueno, Gloria, tal vez nos tenga algunos datos extras para agregar, sí, a lo que nos vayas contando, ¿no? En la cotidiana, de cómo es esto de filetear, bueno, desde camiones o frentes de distintos medios de transporte, hasta unos cuadros maravillosos, de los cuales, bueno, puedo hablar porque tengo uno, conservo uno de ellos. Contanos cómo surge esto del arte del fileteado en vos, pero además, ¿cómo surge como disciplina, en todo caso, artística?
Sí, surgió acá a principios del siglo pasado, 1890, un poquito antes, aproximadamente. Y surgió como una manera de, primero, como el rumor que era que corrió fue como una travesía de niños, que había un carro terminado y en vez de barrer, fueron un domingo a barrer y se entusiasmaron con antióxido y pasaron a los chanfles del carro color antióxido. El dueño de la empresa de carro se enojó porque tenían que entregar el carro y cuando llegó el otro día no había tiempo de corregirlo, vino el dueño, lo vio y le encantó. Salió y todos los demás lo copiaron. Al rato había cola de carros para pintar los chanfles de color antióxido.
Ah, alucinante. Más folclórico que eso no se consigue.
Te iba a decir, más popular que eso no existe. Claro.
Sí, y después tuvo una vuelta donde también es bien argentino, bien de la vuelta de las leyes, donde el dueño del carro, si excedía un tamaño de letra, porque tenía que tener el nombre del dueño del carro en las puertas, si excedía ese tamaño, tenía que pagar un impuesto. Entonces, en lugar de excederlo, mantuvieron la letra dentro de lo legal y alrededor hicieron fileteados para destacar el nombre del dueño del carro, como una publicidad. Entonces, no tenían que pagar impuestos porque estaban en el marco legal.
Es espectacular.
La vivada, ¿no?
La vivada, pero está buenísimo, está buenísimo. ¿En qué año dijiste que se toma como punto de inicio?
Aproximadamente 1890. Uh-huh. Y lo hacían generalmente gente letrista franceses y los que pintaban los paisajes eran paisajistas italianos. Mira. Y a veces era mucha gente de acá que copiaba. Los chicos venían hasta que empezaban a hacer algo, al principio barrían, empezaban a mirar, si los dejaban ver, a veces ni siquiera lo dejaban ver. Claro. Y después de a poco empezaban a copiar, a agarrar un espúlvero, que el espúlvero es el dibujo que se usaba que se usa perforado con un alfiler para pasar con una muñequita de talco sobre la superficie a pintar. El que el fileteador no le gustaba lo descartaba, venía el aprendiz y lo agarraba y se lo quedaba. Entonces de ahí tenía un espúlvero original de un maestro.
Bueno, vos nos trajiste, esto les digo para que después vayan a las redes sociales de Radio Nacional Folclórica y se encuentren con estos elementos que vas mencionando, ¿no? Porque vos nos trajiste en un papel transparente.
Sí, un espúlvero que se hace en papel manteca. Yo hice en acetato para que me dure más, pero se puede hacer en papel manteca o cualquier papel. La principal función es que esté pinchadito para poder pasarlo varias veces.
Y tiene que ser transparente.
Sí, o papel manteca también.
Ah, claro.
Y ahí es donde le echás talco como para que quede marcado todos los puntitos que lo van rodeando.
Y lo pasas por un lado para el otro, entonces espejado. Entonces así lo puedes repetir las veces que quieras, porque en carbónico a veces no pasas o mancha mucho, entonces así no lo pasas rápido.
Bueno, pero a mí me interesa también saber, porque claro, un poco repasando tu historia, vos sos diseñador gráfico de la UBA, sos dibujante, trabajás en expresión visual, escritor creativo. Bueno, hay como un montón de puntas que te permiten abrirte, ¿no?, al juego del arte. Pero ¿por qué elegiste filetear especialmente? ¿Por qué tu pasión por el fileteado?
Sí, en verdad yo estaba en la facultad y viajé a Jujuy con un arqueólogo al medio de la puna y de ahí fue como un nacimiento nuevo que tuve. Claro. Mi segundo nacimiento fue ahí. Y bueno, la puna tiene mucho aferre a mi corazón, a mis sentimientos. La gente de allá, todo. Muy, es muy fuerte. Y bueno, de ahí es por eso que pinto La Otra Voz, donde es una serie de obras que hago con la voz de los sin voz. Y de ahí me sale... El arte es terapéutico porque uno saca los dolores que tiene adentro pintando, cantando, haciendo lo que más siente. Y no hace falta plata. Capaz que uno tiene un sufrimiento y lo puedes hacer con cosas que encontrás tiradas, con pedazos de afiche. Lo principal es moverte y expresarte. Yo una vez subí a leer poesías a la Plaza de Mayo con la madre del Paco. Y también es removilizante. Porque el arte salva vidas. Si uno tiene una adicción o algo, puede sacarlo pintando. Y de ahí se va curando.
Completamente de acuerdo. Tremendo. Con lo que acabas de decir. Y es importante también, porque yo me quedé pensando, vos descubriste que querías dedicarte a esto especialmente en el norte, dijiste, ¿no? ¿En dónde fue? En Jujuy.
En Jujuy empecé a sacar fotos, me empecé a expresar con el arte, sacando fotos, y de ahí vine para acá y mi compañera que me llevó allá al norte me dijo que haga algo con las manos, que no haga todo con la computadora. Entonces ahí empecé a ver cursos, quería hacer payada, lunfardo, filete. Sabía qué era, nunca había visto el nombre, pero ya sabía qué era.
Claro.
Pero de chico ya me gustaban los colectivos, todo eso.
No, me encanta, porque además viste que el fileteado tiene mucho que ver con lo porteño, con sí. Buenos Aires, ¿no? Con la ciudad de Buenos Aires. Y que vos
hayas
descubierto en vos también que querías dedicarte a esto en un lugar tan alejado de la capital, me encanta. Sí. Me parece que está buenísimo, que ahí hay una conexión mucho más profunda que el lugar puntual donde se desarrolla, ¿no?
Sí. Aparte, el filete yo veo que engloba un montón de artes, porque si uno quiere poner una foto adentro y hacer filete alrededor, o un retrato,
claro.
O un pensamiento, incluye todo. El pensamiento puede ser tuyo, de un poeta, que no sos vos, y de ahí pintarlo. Entonces incorporás un montón de cosas.
Ahora, ¿cómo fue ese primer contacto con tu experiencia al momento de volcarlo, ¿no? al fileteado? ¿Mucha práctica? ¿Te salió a la primera? Porque ya venías de la rama visual, si se quiere, a través del diseño. Pero cuando te enfrentaste dijiste, bueno, a ver, me siento y lo hago por primera vez. ¿Qué pasó ahí?
No, lo que pasa es que lo principal cuando uno hace algo artístico es tener autocrítica, pero no crucificarse por el primero, claro, que hace, sino sacar lo bueno de lo que uno hace y también ver lo malo. Entonces ahí empezar a corregirlo, sin por eso desmerecer. Decir, esto está bueno, pero cambiaría esto. Y ese ya es un trabajo terminado. El próximo cambiaré eso y así. Entonces así no va progresando.
O sea que aceptaste tu primer trabajo.
Sí, en verdad yo siempre digo a los alumnos que cuando empiezan a hacer un trabajo y alguien les encarga algo, por poco que les paguen, tienen que pensar que es una beca para seguir trabajando lo que les gusta.
Hermoso.
¿Escucharon? Hay alguien acá que sigue sembrando, ¿no? Hoy hablábamos un poco de Muya, te habrás enterado, Marce, que falleció Muya Carabajal. Lo digo porque vos como oyente de la folclórica también seguro alguna vez lo debes haber escuchado al micrófono. Y lo que más resaltábamos de Muya Carabajal y de los recuerdos que iban apareciendo es esta capacidad que él tenía para ir sembrando, ¿no?, en las nuevas generaciones también. El tomar de sus maestros y poder seguir transmitiendo lo que sabía, lo que conocía a los demás, ¿no?, a los más jovencitos. En tu caso, vos siempre mencionás también a un maestro, ¿no?, y hablás del aprendizaje que has ido teniendo en esto.
Sí, mi maestro siempre era muy exigente en cuanto, por ejemplo, la segunda tabla que lleva un nacarado que se hace con una goma de una cámara de auto enroscada. Yo la primera vez que la hice, me la hice borrar como 5 veces.
Ah, durísimo.
Claro.
Y después me dijo, bueno, déjalo así, como diciendo, no vas a mejorar, mami. No me dijo así, pero me dijo, ya está, déjalo así. Con mis alumnos, bueno, les hago borrar alguna vez o no, pero digo, bueno, ya vas a mejorar, la cosa es que pesquen la técnica. Cuando hacen una flor, muchas veces dicen, pero no me quedó bien. Claro. Yo veo que no está tan mal, y le digo, bueno, de todas las flores que hiciste en fileteado, ¿esta no es la mejor? Y pero es la única, pero es la mejor. Y bueno, ahí se quedan contentos.
Ah, claro, sobre todo esa forma tan amable de ver el proceso de enseñanza y educativo como una ramificación de la expresión artística, ¿no? En ese proceso ya están creando.
Claro, sí, sí.
Sí, y no frustrarlos, claro, también de entrada, porque a veces eso puede, si no tiene la fuerza suficiente el alumno, puede llegar a determinarlo, ¿no? Como para que deje y
claro,
no siga.
Sí, y aparte es muy... la gente se condiciona mucho a pensar que el fileteado es algo muy preciso y que se equivocan no se puede borrar. Y no es así, porque el filete lleva etapas, entonces se hace una etapa, cuando no están tan cancheros se puede dejar que se seque y después se hace la otra etapa. Y ahí si se equivocan se puede ir borrando. Entonces se puede borrar, no es que... Si tiene una pincelada y ya está y queda así para siempre. Se puede ir corrigiendo y se borra, no hay problema.
Ahora también debe haber algo que sea el tope de gama de dificultad, ¿no? Debe haber algo que sea lo más difícil de hacer.
No, porque lo que pasa es que mi maestro enseñaba como el ABC te enseña, el abecedario.
Sí.
Cuando uno aprende a escribir, aprende el abecedario y sabe escribir palabras. Entonces, al enseñar el abecedario, uno va aprendiendo las etapas y que en cada ornamento que se va haciendo, cada parte del fileteado. Entonces, cuando uno empieza, por ejemplo, la primera tabla es una flor y el proceso de la flor, ¿cómo se hace? Entonces, mi maestro decía, cuando van a hacer cualquier trabajo, agarran esta tabla y es un machete.
Claro.
Les va a quedar, van a ver la primera etapa, la segunda, tercera, cuarta y quinta. Y eso con todos los trabajos. Entonces, nunca les va a agarrar ataque de pánico cuando hagan un trabajo, yo digo a mis alumnos, porque van a agarrar esa tabla y por más que sea un trabajo gigantesco, lo más grande del mundo, lo más chiquitito, es el mismo proceso. Entonces, ahí uno no se asusta.
Me encanta. Bueno, estamos hablando con Marcelo Bronstein. Él es fileteador, apasionado por lo que hace, lo habrán notado, ¿no? En cada palabra que va compartiendo con todos ustedes. Me gusta que esté de este lado el micrófono, porque también él nos acompaña del otro lado, uh-huh. cuando nos escucha. Y generosamente nos trajo unos calcomanías serían,
sí,
con unos fileteados increíbles que emulan directamente aquellos que fuiste pintando para poner, por ejemplo, en el frente de un camión.
Sí, son estos, los originales son estos.
Acá tenemos los originales.
Nos trajo
también
los originales, sí, sí.
Para fotografiar y para que podamos verlos, ¿no? En vivo y en directo, pero para regalar entre quienes nos llamen, haremos sorteo después porque
claro,
va a haber muchos que se los van a querer llevar. Es más, yo me quisiera llevar alguno y acá todas en el equipo, pero como somos buena gente, vamos a andar regalándolos entre todos ustedes que están ahí escuchando. Así que aprovechen, nos pueden llamar, 4999-0987 es el contestador. Hay un WhatsApp también. Que ¿lo
11,
sabes de memoria?
11-3109-5896.
Pero qué bien, bárbaro. Vamos, Navi, todavía. Bueno, ahí está. Nos escriben, nos llaman, nos dejan un audio si quieren. Nos cuentan que quieren participar del sorteo por los fileteados estos que aquí trajo hoy Marcelo para compartir. Vamos a la música y a la vuelta, después de escuchar a los artistas, volvemos pero con un artista plástico acá, que está con nosotras compartiendo la tarde de Nacional Folclórica.
Piensan largar los corazones, el canto baja por las quebradas y se encuentran en los callejones silbando, quenas, golpeando cajas. Carpa, la orquesta suena,
la tierra espera recién regada
y retumba,
retumba un bombo en mi corazón.
Carnaval,
carnaval,
un año
te esperé
y ahorita que llegó, bailando lo pasaré.
Toca los musiqueros, despierta el duende carnavalero.
Chola de arroz de plata me ha regalado un ramo de albahaca.
¡Achalay, que me está gustando!
Quiero morirme carnavaleando.
Y retumba,
retumba
un bombo en mi corazón.
Carnaval,
carnaval,
un año
te esperé.
Y ahorita
que llegó,
bailando lo pasaré.
Nacional Folclórica.
Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando 98.7 me dices que no, y aparte del corazón.
corazón, te pido la llapa.
Pasión por lo nuestro.
Ah, bueno, ese es para estar contento. Vamos a más arriba, no me meta nomás.
A mí me dicen el fiero,
Populi madrugadora.
Mentira, yo soy buen mozo,
a las 5 de la mañana.
Igualito al pan francés,
Populi madrugadora.
Un día agudito y sabroso,
a las 5 de la mañana.
A mí me dicen el negro,
Populi.
Soy color trigueño,
a las 5 de la mañana.
No saben que es color firme,
Cucurí madrugadora.
Color de purma marqueño,
a las 5 de la mañana.
Arriba todos arriba,
Cucurí madrugadora.
Los que son de mi cuadrilla,
a las 5 de la mañana.
Por más trabajo que pase,
Cucurí madrugadora.
No hay que mostrar cobardía,
a las 5 de la
mujeres tengo,
Cucurí madrugadora.
Les voy a dar al partir,
a las 5 de la mañana.
40 preñadas grandes,
Cucurí madrugadora.
40 ya por parir,
a las 5 de la mañana.
80 maridos tengo,
Cucurí.
Y la Casimiro Brás con invitados, Tomás Lipán, Laura Maglione, haciendo Cucurí madrugadora, antes Santaires, del Polo Jiménez, según me brotan las coplas.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Oscar, vivo acá en Avellaneda, Villadomínico, y quisiera participar del sorteo de los cuadros, que me encanta el fileteado, cada vez que voy por la Boca me enamoro de los fileteados que hay. Y aparte soy un aficionado del baile folclórico. Gracias. Bien. Siempre escucho Radio Nacional.
Qué bueno. Viste, yo sabía que iban a empezar a llegar mensajes queriendo participar por el sorteo de estas imágenes bellísimas, ¿no? De estos fileteados que nos trajo especialmente Marcelo hoy.
Miriam también participa dejando su mensaje al WhatsApp. Hola, chicas, quiero participar del sorteo de algunos, dice, de los trabajos de Marcelo. Soy Miriam de Caballito, deja sus últimos números del DNI. Por aquí dice, buenas tardes, soy Roberto, les escribo de Lanús, soy admirador y seguidor de Marcelo en Facebook. Dice, felicitaciones por su hermoso arte. Y por aquí, bueno, mensajitos que van llegando al 11-3109-5896. ¿Hay otro por allí de audio?
Ay, yo tengo uno que sí. Vi por acá, donde aparecen unas imágenes.
Ah, sí, acá está, Juan, dice. En el norte se usaba mucho el fileteado en los sulqui tirados por los caballos. En Clodomira, en Santiago del Estero, también se usa mucho y hay un lugar en Tucumán que se realiza los desfiles de sulqui, en donde se ve, claro, plasmado el arte del fileteado. ¿Sabés que el desfile del sulqui es en la ciudad? Ya te voy a decir.
Acá sí, tenemos la especialista, sí. Que viene haciendo todas las recorridas
porque
los pueblos.
Porque Juan Iñaki también estuvo en uno de los festivos. Ya te voy a decir, no me quiero hacer macana con los nombres.
Tranqui, busqué. Mientras tanto, ahí yo te veía, Marcelo, a punto de comentar algo que tenía que ver con esto.
Sí, en Tucumán hay...
Simoca.
En Simoca hay unos carros que tienen un estilo muy endémico, que es de la zona de ahí. Que lo hicieron algo de una manera muy, muy de ellos, pero no es que tengan conocimiento del fileteado, es algo que quedó en el lugar y lo fueron sacando de ahí. No, que yo sepa, ¿no? No tienen moño, son unas líneas como que se entrecruzan y son de ahí, son de ese estilo.
Porque hay características como muy puntuales, muy para decir, bueno, esto es un fileteado, digamos, repiten algunos patrones.
Sí, ahí es como que el fileteado puede ser en muchas regiones del mundo, pero el fileteado porteño es de acá, no porque sea de acá, sino porque es de acá por el estilo, por la forma que tienen los ornatos, el tratamiento de sombras y luces. El de Simoca es algo como líneas que se entrecruzan, distintas a las de acá.
Mira.
Quizás con otra elaboración.
Mira qué dato.
Pero ellos calculo que nunca habrán visto un filete de acá, entonces lo hicieron a su manera.
Y vos me hablabas hace un rato de cómo se van tomando los patrones de determinadas imágenes, leones o flores o dibujos que van apareciendo, por ejemplo, en el logo de una lata de tomates, me decías.
Claro, sí, mi maestro sacaba donde lo que veía le gustaba, lo guardaba. Tenía estanterías en falsa escuadra que no sé cómo no se caían y ahí tenía su biblioteca en ese momento, don Ricardo Gómez, que ya falleció.
Ricardo Gómez era el que te decía, no, eso no, hay que borrarlo.
Claro, él era así.
A la quinta te dijo, bueno, déjalo ahí.
Y bueno, y de ahí él tenía su biblioteca, era recortes de la revista Antiojito, de la Villiquen, que salía en esa época. Donde veía algún recorte lo guardaba. Tenía cajas de Virgen de Luján, cajas de Antiojito, y así guardaba ahí. Decía, busca allá, que allá tenés frases, allá tenés Caballito, y ahí buscábamos lo que queríamos. O dibujos antiguos.
Ahora que me decís, Virgencita de Luján es un ícono, ¿no? En los fileteados. Todo lo que tenga que ver con las vírgenes, con los santitos, aparece. Por ejemplo, pienso en el Gauchito Gil, que ahora está tan fuerte en cualquier pueblo, independientemente de Corrientes. ¿Aparece el Gauchito Gil en los fileteados?
Sí, ahora sí. En la vieja guardia se hacía la Virgen de Luján. Uh-huh. Y después Gardel. Gardel era un clásico. Y don Ricardo decía que Gardel era un piantalumnos. Porque
los era, espantaba.
Claro, era muy fuerte la imagen de Gardel. Entonces, cuando un alumno empezaba a ser Gardel, se iba antes de empezar, a mitad de camino o cuando terminaba y no volvían.
Solo quedaba el que resistía el
no
desafío.
Animaba,
sí,
claro.
Una alumna que lo terminó y siguió. Y después, yo nunca lo hice con él y lo hice en un colectivo de la línea 105. Y antes de empezarlo a hacer, tenía el costado del colectivo de un metro y pico, iba a ser a Gardel y Maradona, y cuando me puse a Gardel frente a mí, impreso en blanco y negro, que era donde me lo tomaba como ejemplo, me puse a llorar sin parar. Por lo fuerte.
Mirá qué dato. Y Maradona nombraste también.
Y Maradona también. Al principio parecía Piti y la Mona Jiménez, pero uno, por eso no hay que bajonearse, uno le empieza a dar la vuelta y termina, después se pareció.
No, qué bárbaro.
Conversábamos fuera del aire de cómo le haces el seguimiento, si es que lo haces, de estos trabajos que recorren el país entero. ¿Tomás contacto con alguno de alguna referencia? ¿Mirá hasta dónde llegó? ¿O te vas enterando por la vida misma que va circulando esas imágenes?
No, uno más que nada lo suelta, porque uh-huh. también soltar es algo terapéutico, es como va a venir otro y... Es lindo encontrarlo por ahí. Recién venía, me crucé con un 105. Que ¿sí? Le dije a Gloria, oye, mira, ese lo hice yo. Y es lindo verlo por ahí, hace años.
¿En el 105?
Sí, ¿verdad? Alguno que hice, siempre alguno me cruza. Y Y bueno, después también una vez hice uno de la Puni también, pintando a los mineros, era tan fuerte la imagen que sentía que conocía a esa gente. Me metí claro. tanto. Don Ricardo decía, por ejemplo, que uno es fileteador cuando siente el perfume de la flor que está pintando, escucha el relincho de caballo mientras lo pinta o conversa con la Virgen. Y eso quiere decir que uno se mete en la obra.
No, eso es tremendo. Eso es tremendo.
Admiración, pero total, Marcelo. De ver tus trabajos y además escuchándote más todavía, porque, qué sé yo, nos conocemos hace mucho esta cosa cotidiana, de alguna manera, de que vos nos escuches o claro. de que nosotros podemos escucharte muchas veces con mensajes, pero bueno, poder ir conociendo un poco más también de tu impronta, de tu día a día. Hablábamos hace un rato fuera de micrófono con Gloria también, sí. que es tu compañera. Viviste una experiencia preciosa en el Tantanacuy y te empezaste a relacionar con esto de dar talleres. Gloria, vos también trabajas sí, con sí, él.
Sí. Tuve la suerte de poder participar también allá con él, ayudándolo siempre, ¿no? Como auxiliar en los talleres, en los lugares donde fuimos. Y la verdad que en cada lugar es una experiencia única y fue para mí bellísimo. La verdad que fue irrepetible. Ver las manos de los chiquitos. Chiquititos fileteando para mí fue lo más loco y toda edad, porque ahí van, son todos artistas, digamos, uh-huh. van chicos de secundarias, de niños y juntarme también con los adolescentes, es como que uno va cambiando de rol, depende de quién tenga enfrente. Uh-huh. Entonces, hablar de una determinada manera con los chicos adolescentes, con los chiquitos, saqué una foto de una nenita con el pincel, con su cuadrito y la mano, y después la vi acá cuando volvimos.
Sí.
Y me dio una ternura tremenda. El poder que tiene uno cuando transmite un conocimiento, de enseñar al otro y de pasarle cosas buenas y lindas.
Sobre todo con oficios que tienen que ver con lo artístico, ¿no? Porque,
por supuesto.
No, yo no sé, en todo caso me corregirán, pero no sé si hay tanto escrito al respecto, si hay tanta bibliografía que se puede consultar.
Claro, hay un par de libros, pero el primer libro lo hizo Nicolás Rubio, que falleció el 24 de agosto pasado, y él con su esposa, Esther Barujel, que también falleció, que era escultora, recopilaron, se empezaron a meter en el mundo del filete, pero los fileteadores eran como muy reticentes a brindar información. Ah, tardaron claro. años en llegar a tener confianza, y cuando llegaron a tener la confianza, lo llamaban diciendo, mira, acá chocó un camión, anda a buscarlo. Y ahí iba a buscar los paneles del camión, que eso después lo donó al Museo de la Ciudad y salió el primer libro con el Fondo de las Artes. Mm. Y a su vez, a Ricardo lo habían llamado para ese libro, pero justo lo estafaron con un camión, que el dueño se subió y se fue con el camión todo pintado y nunca le pagó, con una mesa y con un dibujo. Y lo llamó Rubio y Ricardo dijo, no, que se vaya
claro,
allá. Sí. Y la esposa dijo, no, pero es verdad. Y él no le creyó y bueno, al final no salió en el libro. Pero después de 20 y pico de años se amigó. Hizo unas tablas que decía que vivía el fileteado gracias a estas dos personas.
Claro. Mira. Además de toda esta historia del bagaje que encontramos en la transmisión de estos valores, más tarde, más temprano, no importa, al fin y al cabo lo encontramos, también nos trajiste algunas de las herramientas con las que trabajás y que también, dicho sea de paso, les contamos a los oyentes que no solamente van a estar participando del sorteo de las calcomanías que nos trajiste, sino también de que pueden encontrarte a través de las redes con el detalle de las herramientas, las técnicas, los colores, los trabajos. Contanos un poquito de eso. Mencioná las redes y contanos un poquito de estas herramientas que compartiste.
Sí, bueno, las redes es Facebook, Una Huella, y en Instagram, fileteados, -una-huella. Después, un segundito, era volviendo a lo del lo oral. Uh-huh. Antes el libro era todo oral. Entonces, por claro. ejemplo, Las Sombras se llama Japán, y no se sabe si es porque era de Japón el producto o porque era el color champán. Yo hace unos días caí en la conclusión que para mí era por el color champán, porque si no, si era Japán, si era de Japón hubiesen dicho Made in Japan, y no Japán solo. Pero no se sabe todavía.
O Japán, directamente, o Japán. ¿No? Japán. Sí, me entonces, suena más a lo de champán.
Claro, y el color es medio amarronado encima. Mira. La primera sombra que se hizo es medio amarronada. Entonces, de ahí viene. Entonces, era todo oral.
Claro, ¿ves? Volvemos a esto del arte popular que se transmite un poco de generación en generación, sí. como es el folclore mismo.
Claro.
Aparecen ahí unos pinceles que nos trajiste para mostrar. Con sí. ellos trabajás. ¿Cuántos son? A ver.
Sí, tengo muchos más, pero el estilo del pincel, uno es chato porque la virola está aplastada y queda chata, y ese uh-huh. es para hacer letras y banderas. El de la virola redonda, que la virola es la parte que agarra la cerda. Es redonda porque es para hacer los filetes, las hojas, las flores. Y otro de viruela redonda, que es desflecado el pelo, que se llama grisalla, que es para hacer los brillos. Después hay uno que tienen, no tienen mango, que se llaman bandas, que el pelo tiene como 6 centímetros. Y uno que es de la viruela es de pluma de ganso, que en su momento Marcela Suelo era letrista, el contado que usaba en Córdoba los de viruela de pluma de ganso.
Ese dato que me tiraste, no, yo eso es tremendo. No lo puedo creer. Desconocía. ¿Vos sabías, Sandra, que había trabajado como letrista Cerasuelo? Mirá lo que me vengo a enterar, gracias a Marcelo hoy. Qué lástima no haberlo sabido antes. Le hubiese hecho dibujar, aunque sea, algún nombre ahí para observarlo. Claro, es súper difícil de trabajar ese último pincel que vemos, ¿no? El que tiene las cerdas tan largas. ¿Ese sí, para qué sirve?
Ese es para hacer las líneas largas que separan los colores del colectivo. Y va entre un color y otro. Don Ricardo era el mejor haciéndolo así en el medio. Y así caminando sin parar, daba toda la vuelta al colectivo.
¡Oh!
No,
impresionante.
Y que es uno de los más superdotados, precisos, me imagino.
Superdotado.
Ayuda el pincel largo a hacer el trazo con más estabilidad.
Claro.
Pero hay que saber agarrarlo y hay que darle.
Qué mal me siento ahora yo cuando intento ayudar a mi hijo a hacer las carátulas. ¿Sabes lo que me cuesta? Es grande. Bueno, Marce está acá con nosotros. Marcelo Bronstein ha venido con Gloria, que trabaja con él también. Sí. Está buenísimo que puedan buscar las imágenes, porque claro, nosotras estamos pudiendo ver un montón de todo lo que va contando. Todo. Ustedes nos están escuchando, pero lo mismo después busquen en las redes sociales, tanto de Marcelo como de la radio misma.
Así es, en Instagram, Folclórica FM98.7, ahí van a encontrar toda la información de lo que estamos viviendo en este preciso momento, también en las redes de Marcelo, una huella en Facebook, y en Instagram era con algo de guión bajo, acá está.
Fileteados.
Fileteados, guión bajo, una guión bajo huella, así lo van a encontrar en Instagram.
Sí, después, una cosa que decía mi maestro que era muy interesante era, Discépolo decía que el tango es un sentimiento triste que se baila. Y don Ricardo decía que el fileteado es un sentimiento alegre que se pinta.
Hermoso.
Chapó.
Hermoso.
Bien. Era duro, pero tenía,
sí, tenía
lindas ideas.
Sí, sí, era muy nostálgico, pero tenía. Siempre se reía, andaba contento.
Hay mensajes, lindo. Hay mensajes para vos, a ver.
Hola, Nabila, volviste. Ya era tiempo, ¿eh? Hola, Colo, buenas tardes al equipo, a todos. Muy muy emotivo el recuerdo de Musa. Todos los que lo hemos tratado tenemos esa pena en el corazón. Con respecto a Marcelo, que me da la impresión que más que profesor es un maestro para sus alumnos. Y ustedes son muy chicas, pero el filete para un porteño como yo trasciende el colectivo o el camión. De hecho, entraban los carros a caballo, con caballos, venía el sodero, venía el lechero y venían los carros de la panificadora argentina y todos venían con sus filetes en los carros. Y también se utilizó en los taxis, sobre todo los Yandy Tela, tenían alguna bandera argentina, algunos digamos, entrelazando una foto de Gardel o del club que era hincha, pero siempre había un pequeño filete adornando como pasa en los colectivos. Bueno, Claudio Rabino de Flores, un abrazo.
Y sumo algo a lo de Claudio y corregime a Marcelo, o los dos, Gloria también. En los mazos de cartas para jugar al truco.
Sí, se hicieron algunos gauchescos con algo de filete. Sí, yo en una época quería hacer algo así.
¿Sí?
Sí, sí, se hizo.
Ahí, yo lo tengo re presente eso también. Y sí, de hecho hay un trabajo bastante reciente de impulsar en los taxis porteños, retomar el trabajo del fileteado para que vuelva a aparecer con más frecuencia, ¿no?
Sí, hubo un par de intervenciones que se hizo como un evento único que hicieron 4 taxis. Intervino Marta Miujín, un colega que se llama Darío Rego, que está en el mercado de pulgas, y algún artista más, pero muy muy escueto.
Muy escueto.
Porque después fue prohibido el filete en la época de Onganía, fue prohibido el filete en los medios de transporte.
Pero, mirá, bueno, sí. Como se prohibieron también los feriados de carnaval durante
la
dictadura.
Claro, calculo que habrá sido más o menos, ¿no?, en la misma época. Sí.
Claro.
Interesante. Hay más mensajes, parece. A ver.
Hola, Colo, buenas tardes. Hola, Nabila, qué bueno que hayas vuelto.
Hola, hola.
Bueno, soy Grace de Barraca y quiero participar por el sorteo de los fileteados. Un hermoso día para ustedes y saludos a todos sus compañeros. Besos.
Besos, Grace.
Bueno, Grace también deja sus últimas tres cifras del DNI. ¿Tenés más por ahí? Bueno, leemos los que llegaron al WhatsApp entonces. Buenas tardes, por favor, agréguenme a la lista del sorteo por los fileteados. Siempre admire los colectivos. Con estos dibujos, creo que es un arte originario de acá, dice Armando de la Torre, 9:30, los últimos tres numeritos del DNI ya está participando. Por aquí, lindísima entrevista, muy movilizante todo lo que cuentan Marcelo y Gloria, me encanta este trabajo, además encantada de reencontrarme con el programa de Colo, dice la Verónica de Bellavista.
Besos, Vero.
Y por acá Miriam, que ya nos escribió tempranito preguntando en las redes de Marcelo, dice que ya lo está siguiendo en las redes, pero pregunta además, ¿en qué barrio das clases?
Doy virtual, después doy en Villa del Parque, Monte Castro, Liniers, y acá en el centro, cerca de la radio.
Ah, muy bien. Bueno,
y San Cristóbal, perdón, que me faltó eso.
Bueno, estás prácticamente abarcando toda la extensión de la capital, de la ciudad.
Sí, y distintos días, así que buenísimo. Se puede organizar.
Que se contacten entonces por las redes, van a poder tener toda la información día a día, si les queda cerca en el barrio, si no, virtual también, si están en otro punto.
Claro.
Está buenísimo. Buen día, Colo. Yo trabajé con Nicolás Rubio, el abuelo de los fileteadores. Él escribió Los fileteadores de Buenos Aires con el ministro Lombardi, que se logró que la UNESCO lo declarara Patrimonio Cultural de la Humanidad, dice Juan Leguizamón, gracias por difundirlo. Mirá cómo los oyentes también tienen sus conexiones, ¿no?
Claro, sí. El diputado, o senador, no me acuerdo, creo que era diputado por la ciudad, Alfredo Bravo, en su momento fue el impulsor de reconocerlo como de valor cultural.
Mirá, bueno, y bueno, bien que se reconozca esto que tiene tanto que ver en realidad con muchas cotidianas.
Sí.
Pero que pocas veces se pone en foco, ¿no? Me parece.
Y que se le da nombre, ¿no? Porque claro, también uno quizás visualmente lo identifica y pocos saben cómo llamarlo o que se puede practicar, que se puede estudiar, que se pueden meter.
Sí, que no es algo del pasado.
Claro.
Todavía se puede.
Sí. Claro, sí, sí.
Seguir aprendiendo.
Cuando fue la primera exposición a Carboni en el año 71, le preguntaron a Carboni qué opinaba de la repercusión que tuvo el fileteado en la muestra. Y él dijo, me asombro que se asombre con lo que hasta ayer nos asombraban, porque él vivía de esto hacía años.
Pensaba en las frases que aparecen también en los fileteados. ¿De dónde vienen esas frases?
Y las frases vienen de lo cotidiano, porque es filosofía popular, por eso es interesante que algunas incluso son con falta de ortografía, pero lo importante es lo que quieren transmitir.
¿Recordás alguna? ¿Alguna que hayas pintado o no? No
o
necesariamente.
No. Sí, don Ricardo me vino a hacer una hoja que nos daba a todos, porque era suelto. Decía, fileteador es el que comparte, decía. Porque si no sos fileteador que comparte, no sos fileteador, solo sabes pintar bien.
Toda una filosofía.
Todo, sí.
Y bajaba línea, ¿eh?
Sí,
don Ricardo.
Sí, sí. En una vez fue al Museo de Bellas Artes, había un par de mujeres que él decía que se notaba que eran de plata y le preguntaron, lo veían mirar mucho una obra. Y él dijo, le insistían que era artista plástico. Él dijo que no. Le insistieron tanto que dijo, bueno. Sí, pinto. Ah, bien, usted, soy fileteador, le dijo. Ah, bueno, yo decía, usted era artista plástico, le insistieron. No, no es lo mismo. Yo soy fileteador. Un artista plástico lo ponen a filetear un carro y no sabe por dónde empezar.
¡Ah! ¡Durísimo!
Entonces ahí se hizo valer.
¿Esa podría ser una de las frases que van a...?
No, las pintadas, en verdad, lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja.
Claro.
Uno me hizo una vez que le pinto una frase, para mí Dios es mi papá, es
claro,
mi viejo.
Es mi viejo. Hay algo vinculado también, porque lo veníamos diciendo, en función de esto que está asociado quizás al ámbito más porteño, sin embargo, lo encontramos en representaciones, como les pasó a ustedes en Jujuy, vemos las representaciones en otras provincias también, pero hay algo vinculado al lunfardo, ¿no? Como esto de que se lo asocia directamente al tango.
Sí, en verdad nació en la misma época. El tango nació en la zona, en los burdeles, y el fileteado nació en lugares de trabajo.
Claro.
En la misma época, pero en distintos ámbitos. Y después las frases eran cosas cotidianas. La letra gótica salió de los billetes. Entonces, para el obrero, el dueño del camión, era símbolo de estatus tener billetes. Entonces, sacaron la letra gótica del billete y la pusieron en los camiones.
En los camiones.
Y las molduras, todo eso lo copiaban del Teatro Cervantes o del subte, de las mayólicas. copiaban de ahí. Eran gente que Carboni mismo decía, le decían si era sacado el carro siciliano, él dijo, no, nosotros éramos brutos, ni escuela primaria teníamos. Copiaban de ahí, iban a las mayólicas, a las molduras de las casas y copiaban. Después le daban color para simular el volumen.
¿Y hay representación del fileteado o su equivalente en el mundo?
Hay, en Brasil hay otro, algo parecido, pero es mucho más sencillo. Es más parecido al de Tucumán, como líneas simples.
Sí.
El de Tucumán creo que tiene sombras, el de Brasil no tiene sombras. En Estados Unidos hay uno que se llama pinstriping o pine striping. Acá decimos pinstriping porque somos
de acá. Porque somos de acá.
Claro, en Estados Unidos dicen pine striping. Una vez vino una mujer de Estados Unidos que me encargó algo y me dijo, ah, ¿sí es pine striping? No. Yo hago pinstriping. Ah, es lo mismo, pero sí. Pues.
Como tu maestro.
Estamos bien.
Y después ahí en Rusia hay un fileteado, pero es como una guarda. En Inglaterra hay algo parecido al fileteado, pero lo que pasa desde el fileteado porteño es que incluye todo. Abarca el pensamiento contemporáneo, abarca paisajes, retratos, lugares añorados de la Europa natal. En cambio, por ejemplo, después está el carro siciliano, que muchos los comparan diciendo que es igual, pero el carro siciliano, que es de Sicilia, rememora época, batalla del Renacimiento.
Claro.
Entonces ya no hay cosas cotidianas.
Claro, mucho más alejado,
¿sí? Claro.
De nuestra realidad. Pensaba un poco, esto lo hablamos fuera de micrófono, pero te lo quiero preguntar, esto de Knows Art era, ¿no?
Nosotros sí, elegimos, sí. Fuera de micrófono elegimos No sé Art.
No sé Art. Y después Custom Art, también como otra forma de expresión. ¿En qué consiste cada una de ellas?
Sí, yo quería poner solo fileteado, pero después me empiezan a preguntar y como para ofrecer más. En verdad, Custom Art es el estilo que se hace en las camionetas como desgastado, como no el estilo de filete, sino pintado, pero quizás con un estilo gastado de pintura.
Ah, y, sí, como que parecen oxidadas.
Oxidadas, capaz que la aleta sí. Que la pinto bien y después la desgasto o hago una imitación decapado.
Hoy se diría
logo.
Vintage, viste que está de,
claro,
nada, está
de moda.
Onda vintage.
Cotiza el mercado de pulgas.
Claro, algo así gastado, algo así. Y Knows Art es el estilo que se hacía en los aviones de guerra, que se hacía el tiburón enojado en la punta del avión y quizás una chica o Betty Boo sentada en una bomba, uh-huh. Ese tipo de dibujo.
La chica pin-up.
Pin-up, exacto.
Claro. Que también habla de una época, ¿no? Sí. Es expresión de época absoluta lo que vas contando. Bueno, ¿qué decirte? Me quedo súper feliz de este reencuentro.
Sí,
de que sigas trabajando en esta línea tan hermosa que va más allá de lo que pintás, sino también de lo que pensás y en lo que crees y por lo que seguís trabajando en esto. Gracias.
Muchas gracias. Gracias por la invitación y por el tiempo también.
No, bueno, ahora vamos a seguir moviendo los datos que tienen que ver con tu trabajo, con Marcelo Bronstein, con tu Instagram, tu Facebook, porque la idea es que sigan participando todo lo posible hasta el final del programa, donde ahí sí ya haremos el sorteo de los regalos que nos trajiste para la gente. Y por supuesto quedamos en contacto. Yo espero que nos sigas escuchando.
Sí,
a Nabila y a mí. ¿Te vas a quedar como oyente nuestro?
Sí, cómo no.
Gracias, che.
Muchas gracias.
Y gracias, Gloria, también.
Gracias, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un momento muy bonito.
Qué linda. Gracias.
Gracias.